Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este martes 20 de abril de 2021. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. John, buenas tardes.
¿Cómo están, compañeros? Betito, Héctor, un gusto saludarlos. Pues hoy escribí una columna en ESPN.com.mx, que la pueden seguir en mis redes en arroba ESPN Sotcliff, donde América está evaluando si va a quejarse a FIFA, no necesariamente del arbitraje nada más y lo que pasó contra el Olimpia, ¿no? El hecho que en época de pandemia, pues este torneo de CONCACAF es muy difícil. Les adelanto que llegar a la final gana $650,000 aproximadamente, si la pierdes ganas como $200,000. Y si no llegas a la final de CONCACAF, América le sale más caro el caldo que las albóndigas, no sí. Gana dinero. Entonces llega un momento como un poquito versión local de la Superliga: oye, vamos a ponernos de acuerdo, porque pues yo te traigo todo este billete, tú te quedas todo, y aparte tiene pésimos arbitraje, pésima organización, vamos a ponernos a platicar y arreglar esto.
Sí, no es negocio para el América, y encima hay esta violencia y este jugador lesionado del Exacto. Equipo de América. Claro, como vimos ya la semana anterior dentro de este torneo. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola, Betito, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte, igual que a John. Pues esto que comenta John es muy importante, porque realmente si el torneo de CONCACAF no ofrece la posibilidad económica de un interés que no sea solamente el deportivo, que es ir al Mundial de Clubes, pero que solamente lo logra uno de los muchos participantes y todos los demás representa pérdida del torneo, pues yo creo que sí es un buen momento para replantear, igual que lo están haciendo en Europa ahorita, cómo se van a repartir las ganancias, ¿no? Porque evidentemente que la CONCACAF gana mucho más de lo que ganan los clubes.
Tú imagínate, Héctor, que Beto, te llevas al América a jugar como fue a Dallas contra Monterrey, y ahora que el estadio de los Raiders va a ser la sensación en Las Vegas, pues por ahí te metes los $600,000 con dos partidos en fecha FIFA y te quitas encima todos los otros problemas que vienen. Entonces tienes que decir a CONCACAF: a ver, vamos a hacer esto, ya no es todo para acá, vamos a ponernos de acuerdo. Y aparte, tu arbitraje es tan malo que ya no quiero ni poner a mis jugadores porque se me lesionan, porque se juega de una manera, pues ahora sí que región 8.
Sí, de una manera ríspida, como se vio el...
Violenta, ¿no?
Violenta, rayando en lo violento, es verdad. Vamos a platicar más adelante con Carlos Moreno, el portero del Pachuca, que entró cuando fue expulsado Ustari en el partido frente al Monterrey.
Debutó ahí, Beto, debutó.
Exactamente.
Debutó primera edición.
Fue una situación muy especial, porque inmediatamente lo bombardearon, un disparo de Vegas que desvió el portero Moreno, fue amonestado en este partido. Le dicen el calerito allá en Pachuca a este joven portero de la Selección Olímpica Mexicana. También platicaremos acerca de el rechazo por parte de la FIFA de la creación de la Superliga y la multa a Héctor para Antuna, porque esta polémica entrevista que concedió fue sin permiso del club, y esto ha ocasionado una multa de $50,000 para el jugador del Guadalajara.
Sí, hombre, este tipo de entrevistas ya son muy comunes ahorita, porque con esto de los gamers y todo ese rollo, ahorita están muy metidos los jugadores en esto, y en este intercambio de videojuegos y todo esto que hacen, y de juegos en línea y tal, pues este chico ha entrevistado a muchos jugadores del fútbol mexicano, sí. Se ve que está muy enterado, y bueno, pues él estaba haciendo su labor, y yo creo que el que no midió las consecuencias, me parece que fue Antuna, ¿no? El que no le midió hasta dónde podía llegar el alcance de la entrevista y de lo que dijera, ¿no? Y entonces esto de decir que le interesa más volver a Europa que ganarlo todo con Chivas, evidentemente que no gustó.
Sí, cayó mal muy en mal, la gente sí. Del Guadalajara, lo que dijo Antuna en esa conversación. Estaremos también escuchando a Florentino Pérez, que habló con el Chiringuito de Jugones de Mega sobre la creación de la Superliga y de los equipos que se quieren salir de este tan polémico evento, que vamos a ver si se realiza o no. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Entonces la pregunta es: ir al mejor equipo que sí te den esas oportunidades y que las aproveches, o ganarlo todo con las Chivas, todo, hasta el Mundial de Clubes. Bueno, el Mundial de Clubes me flipa. El Mundial de Clubes no, todo menos el Mundial de Clubes. La puedes omitir.
Complicada pregunta, pero como siempre me quedé, y es que la verdad es que a mí no me gustan las cosas fáciles, ¿me entiendes? Por lo mismo también yo me vine para acá, para el Chivas, por la situación en la que estaba, y decía yo, bueno, pues vamos a un reto difícil, ¿no? Se podría decir, de regresar a Chivas, no sé qué, de que esté en los primeros lugares, todo ese tipo de cosas. Lo logramos en la temporada pasada. Estaba un poquito difícil, pero con los sueños que yo tengo y mi idea, yo preferiría irme para Europa. Aparte, chiste, estaría chido, no sé, quedar en la historia de Chivas o ganar, como dices, todo con Chivas. Estaría padre, ¿por qué? Porque, te digo, Chivas es enorme y pues no te van a olvidar, ¿no? Pero al final de cuentas, no nada más se trata de ganarlo todo, ¿no? Sino de seguir creciendo, de seguir sumando, de seguir... de probar otras.
Te voy a decir.
No se imaginó Antuna la repercusión que iban a tener sus palabras, las reacciones sobre esta declaración. Y vamos a saludar a Jesús Bernal, que está en Guadalajara.
La vamos a pagar todos. ¿No? Ahora, para entrevistar a alguien de Chivas, vamos a tener que mandar una carta al Vaticano.
Sí.
Jesús, adelante con la información.
Saludos, Beto, compañeros, muy buena tarde. Pues sí, ¿no? Luego dicen que toda acción tiene una reacción. Y el señor Uriel Antuna, pues hizo acreedor a una multa que ronda más o menos los 50,000 pesos por este tema de la entrevista. No por el hecho en sí de lo que le dijo al youtuber Sabalife, sino porque rompió uno de los, uno de los reglamentos que luego como que a veces se aplicaba y a veces no, de no dar entrevistas que no están pactadas a través del club. Entonces, seguramente a raíz de esto se pondrá mucho más complicada esta situación, pero bueno, fue la reacción que tuvo Chivas ante estas polémicas declaraciones que llevan 4 días sonando por todos lados. Por otra parte, el equipo de Chivas hoy por la tarde estará viajando a la ciudad de Monterrey, donde mañana enfrentarán su compromiso pendiente de la fecha número 12 ante el equipo de Rayados, un duelo donde... si Chivas gana, a pesar del mal torneo que ha tenido, se pone noveno y dependería de sí para clasificar al repechaje del fútbol mexicano. Entonces, pues van con esa convicción de conseguir un buen resultado allá en la Sultana del Norte. La buena noticia es que Chuy Molina se recuperó, hará el viaje y ya será decisión de Vucetich si lo utiliza de esa sobrecarga muscular que tenía. Mientras que la mala es que Cristian El Chicote Calderón presentó un golpe en el codo izquierdo. Está descartado para este partido, pero el cuerpo médico y técnico esperan que para el clásico tapatío pueda estar de regreso Beto.
Hola Jesús, buenas tardes. Tú que estás en el día a día de Chivas, hemos visto a través de los años que los jugadores quitan y ponen técnicos, o eso me ha tocado ver muchas veces. ¿Para ti el grupo está con Vucetich o no está con Vucetich pensando en el próximo torneo?
Saludos John, buena tarde. Mira, es una situación compleja porque el grupo desde cuando se toma la decisión de cesar a Tena no está muy convencido del cambio. Evidentemente, conforme ha ido transcurriendo el tiempo, pues hay jugadores a los que se les ha dado la oportunidad que pues sí están de acuerdo con Víctor Manuel Vucetich, pero hay otros casos de elementos que no, o sea, que no están tan a gusto, tan conforme con los métodos, con las maneras, con las formas del estratega del equipo del Guadalajara. No me atrevería a decir que exista una división al interior de Chivas por esta situación, pero sí una diferente manera de pensar, por ejemplo, con respecto a cómo ven unos u otros al técnico de Chivas. A diferencia, por ejemplo, de la era Matías Almeida, donde el que no jugaba de todos modos estaba a muerte con el DT, acá la situación no es así.
Oye Jesús, te saludo con gusto primero. Y después, ayer hizo público ya Vucetich en otra televisora, explicó el caso de JJ Macías y dice que es muy difícil ponerlo de titular ahora porque no está concentrado en el equipo, que él sigue con su cabeza en Europa, que pues las negociaciones que está haciendo Alan Barón, su promotor en Europa, finalmente lo distraen, finalmente no lo tienen metido al 100 con Chivas, y lo dijo ayer en TUDN tranquilamente, dijo pues por eso es la causa de que no puede iniciar, porque no está concentrado, y mira como falló el partido pasado un penalti, de alguna manera se entiende que el técnico lo diga así, aunque Chivas ganó, pero de todas maneras ese penalti pues lo falló Macías, y el técnico pues yo creo que toma en cuenta eso y luego lo sacó del partido, en fin, como que las cosas con Macías no van bien, ¿verdad?
Así es, Héctor, muy buena tarde, saludos para ti también. Sí, sí, creo hace 10 días, 15 días más o menos platicamos ese asunto, ¿no? De que pues la directiva de Chivas ahora sí está tomando muy en serio esta cuestión de Europa por ese tipo de actitudes del futbolista, porque a ellos les representa también el poder ingresar un dinero fresco que le hace falta a la institución, pues todo se está conjugando, pero sí son ese tipo de actitudes que tiene JJ Macías, de forma de ser que tiene el jugador, lo que pues lo tiene un poquito apartado, digamos, ¿no? Pues de estar constantemente en el once titular, a pesar de ser el goleador del equipo. Antes de que iniciara el torneo, Vucetich también había dado una declaración donde comentaba que había hecho él un pacto con JJ Macías de que se concentrara al 100% en el equipo este campeonato. Sí. Bueno, tal parece que rompió el pacto Macías y por eso es que se ha ido a la banca en los dos partidos pasados, a excepción del juego contra Tijuana.
Oye, Jesús, ¿qué tan cierto es que Oribe, una vez que se retire, siga trabajando ahí en la organización de las Chivas?
Mira, es una posibilidad. A él le restan todavía este torneo y 6 meses más de contrato. La directiva, según decía Oribe Peralta el día de ayer, ya le ofreció pues el quedarse a trabajar en el área que él decida. Y no sé si tengamos tiempo de escuchar el audio de Oribe, sí, en su declaración. Sí.
Perfecto, Jesús, lo vamos a escuchar.
Bueno, mi plan siempre ha sido el terminar mi contrato, el buscar jugar lo más posible. Me siento bien, me siento fuerte todavía para competir. Entonces, después de eso, creo que tendré que analizar todo lo que venga. Sí, Chivas, en un momento ya me ofrecieron el tener, después de que me retire, una oportunidad aquí de trabajo, ya sea en el área que me decida, pero estoy muy agradecido por eso, pero aún no es definitivo. La verdad es que estoy disfrutando esto, porque se acaba y puede ser en cualquier momento. Entonces, por esa parte estoy tranquilo y consciente que aún puedo dar mucho dentro de la cancha.
Ahora bien, un exfutbolista no necesariamente es un buen comentarista. Un exfutbolista no necesariamente es un buen director deportivo. Un exfutbolista no necesariamente es un buen directivo. En este sentido, te preguntaría, Jesús, ¿qué tanta preparación pudiera llegar a tener o está empezando a tener Oribe de cara al futuro en una labor de escritorio eventualmente que nunca ha hecho en su vida un jugador tan importante y tan pundonoroso como ha sido Oribe Peralta?
Sí, mira, no sé si vaya por el tema escritorio o en el tema cancha, ¿no? La situación,
correcto, también, claro.
La situación de Oribe Peralta, porque también pues se le puede ofrecer el trabajar, no sé, con la 15, la 17, la 20. Sí, claro. Entonces, digo, él mismo lo decía, ¿no? O sea, no está cerrado y es en el área en la que él decida. Entonces, ahí sí es una suposición, pero bueno, tendrá que venir toda una preparación previa para que él pueda asumir un cargo así. Ya en algún momento pasó con Héctor Reynoso, cuando estaba Matías Almeida, que después de que se retiró, pues lo invitaron a trabajar, pero el propio Reynoso se hizo a un lado porque él se dio cuenta que le hacía falta preparación. Entonces, digo, hoy ya está de directivo en un equipo de la segunda división que es el Cafesa, pero en su momento fue una situación, digamos, similar, y el propio jugador se terminó haciendo a un lado porque se dio cuenta que nada más con ser futbolista pues no le alcanzaba.
Fíjate que me viene a la mente lo que pasó en su momento con Rafa Márquez y el Atlas. Sí, el Atlas le hubiera encantado, sí, ver a Rafa como director deportivo, pero a la hora de sentarse y ver lo que hoy requiere un director deportivo, finanzas, contabilidad, es decir, una preparación administrativa, pues Rafa no daba lo que Atlas estaba pidiendo. Eso no quiere decir que puede ser un gran técnico o puede ayudar a crear jugadores, ¿no? Entonces eso, voy a tratar de preguntarle a Oribe qué le gustaría hacer y qué es lo fuerte de él, porque a veces no es tan fácil, tampoco es tan fácil ser técnico, pero la parte de director deportivo creo que hoy cada vez es más difícil, se tiene que ir preparando, se tiene que foguear, tomar cursos para, como cualquier empresa, Beto, ¿no? Para manejar una empresa como director deportivo tienes que saber muchas cosas extra fútbol que no tienen que ver nada si jugaste o sabes de fútbol, ¿eh?
Claro. Oye, una última cortita porque ya se nos va el tiempo al corte, Jesús. Luis Olivas, que debutó el partido pasado contra Tijuana de defensa central, que lo hizo muy bien, que no recibió gol Chivas, ¿repiten el partido contra Monterrey?
Sí, la idea de Vucetich es esa. La única duda era, o es Chuy Molina, o sea, a pesar de que hace el viaje es la última duda. Si no está Molina, iría Sergio Flores, pero sí, en la saga repite, iba con Olivas.
¿Y JJ a la banca otra vez?
No, en teoría no, hasta ahora en teoría no, habría que esperar, pero por lo que supe el día de hoy, no.
Por lo que dijo por lo que dijo Vucetich anoche, yo creo que no, ¿verdad? Yo creo que lo va a considerar para la banca otra vez.
Sí, seguramente. Olivas es de Tepic, Nayarit, este joven
sí,
que...
21 años tiene este chico.
Mi jovencito, canterano de las Chivas.
Que pero muy bien, se dio muy seguro, Es un zurdito de muy buen toque de pelota.
Lo hace muy bien,
Lo hizo muy bien,
jugó bien este partido. Luis Olivas se llama.
Olivas, sí.
Este joven nacido en el año 2000. Gracias, Jesús, por la información.
Bueno.
Y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula.
Sigue en la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Estamos de regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. En la línea telefónica está Carlos Moreno, el portero del equipo del Pachuca. Carlos, te saludamos, John Sutcliffe, Héctor Huerta y Heriberto Murrieta. ¿Cómo te va?
Hola, buenas tardes. Un saludo a todos. Todo muy bien, gracias a Dios. ¿Ustedes qué tal?
Qué gusto saludarte, Carlos. Muy bien. Gracias a Javier Marínez y Alejandro Mijares también por ayudarnos para poderte entrevistar el día de hoy. Carlos, en el momento en que Ustari fue expulsado contra el Monterrey, ¿qué fue lo que pasó por tu mente y por tu corazón cuando ibas a entrar al terreno de juego?
Es una sensación, la verdad, indescriptible. Sin duda, uno trabaja toda la vida para situaciones como estas, para el momento en el que llega su debut. A mí me había tocado debutar en otro país, en Chile, pero sin duda el sueño para mí era poder vestir la camiseta del Pachuca, defender el arco Tuzo, que toda la vida pues fue mi ilusión. Y la sensación, pues obviamente una combinación de emoción. Se me vino mi familia a la cabeza, todo el esfuerzo que durante años realizamos para que yo pudiera vivir ese momento y obviamente la responsabilidad de tener que defender el resultado en ese momento que para nosotros era pues vital.
Carlos, John Sockley, buenas tardes. Desde el domingo que te vi y veo ese trayazo que te pega Vegas, ¿nos puedes llevar ese momento y qué tanto te dolió? Porque daba la impresión que ese trayazo realmente te cimbró.
Hola, John. Fue una jugada muy rápida donde la pelota Vega y la pelota iban hacia afuera, entonces no me esperaba el disparo de por allá. Pega un disparo fuerte que me sorprendió por ahí un poco, pero pues ahí estuvo la reacción. La verdad es que me sentía un poco frío todavía, tenía poco de haber entrado a la cancha y por ahí quizá eso fue lo que intenté calentar un poco, pero no hubo un dolor físico como tal, en realidad fue más pues esa reacción.
¿Y qué significa que te digan Calerito?
El más grande de los honores, sin duda. Para mí, yo tuve el placer la bendición de conocer a Miguel Calero, en paz descanse. Tengo el placer de conocer a su familia, de ser cercano, amigo, a sus hijos, y para mí no es más que el honor más grande. Hablar de Miguel Calero es hablar de gran parte de la historia de nuestra institución, la institución que a mí me ha dado todo y que me vio crecer. Entonces no hay nada más que honor y orgullo en mi ser cuando se asocia mi nombre a una figura, a una leyenda como Miguel Calero.
Hola Carlos, ¿cómo estás? Te saluda Héctor Huerta. Oye Carlos, ¿y qué tan importante ha sido en este proceso de tu formación y para tu debut que ya se produjo la figura de Óscar Ustari? Óscar ha sido un portero de muy buena trayectoria. Bueno, fue campeón olímpico con Messi en el equipo de Argentina. Tiene toda una historia muy buena en el fútbol. ¿Qué tan importante es su apoyo, su compañía, sus consejos en este momento?
Hola Héctor, buenas tardes.
Gracias Carlos.
La verdad es que son importantes para mí. Siempre tener compañeros de tal trayectoria y de tal personalidad para uno como joven es muy reconfortante. Se siente un respaldo, se siente un apoyo constante en el día a día, en cada entrenamiento, en cada partido. Y sin duda para mí el respaldo de Óscar se siente y es grande. Así como he tenido grandes compañeros, Óscar Ustari es uno de los grandes compañeros y una de las grandes personas a las que le he podido aprender. Sin duda es un arquero de mucha jerarquía, como te repito, de gran trayectoria, pero sobre todo un gran ser humano. En lo personal es un tipo muy abierto que uno agradece que con un compañero se pueda tener tal cercanía y se pueda prestar a eso, a aprenderle y a crecer cada día como jugador y como persona.
Oye Carlos, y en el Preolímpico eres el único jugador de la delegación mexicana que no había debutado en primera división aquí en México, y ahorita que debutaste y que vas a jugar el siguiente partido porque Óscar lo van a castigar, ¿crees que con esto te mantienes viva pues la ilusión de los Juegos Olímpicos? Porque en tu puesto se habla de que van a llevar un refuerzo de mayor edad. Entonces, pues la ilusión es porque solamente sería un portero más el experimentado que iría de refuerzo, ¿no?
Claro, bueno, para mí pues la ilusión nunca va a quedarse a un lado. La ilusión está. Yo trabajo todos los días para poder estar a la altura, para poder competir, para que me tomen en cuenta tanto aquí como en selección nacional, que es un sueño sin duda. Y sí, para mí es una oportunidad grande el poder mostrar lo que yo puedo aportarle a una selección tan importante como la olímpica, llena de talento, llena de buenos jugadores y de buenos compañeros. Estoy consciente de que con mis armas tengo que luchar y qué mejor momento llegó la oportunidad para poder estar ahí en el radar y bueno, con esa seguridad de que sin duda el arco mexicano en los Juegos Olímpicos va a estar bien cubierto, haya refuerzo o no haya. Todo, la verdad es que los compañeros que hay en esa posición siempre han demostrado buen nivel y el arco de México nunca sí. Ha estado desprotegido gracias al trabajo de todos.
Estamos hablando con Carlos Moreno, el debutante portero del equipo del Pachuca. Y hablando de aportar, Carlos, ¿qué tanto les ha aportado psicológicamente el torero retirado, el Gleason, ahí en el equipo del Pachuca?
Bueno, fue una situación muy muy grata. Por ahí Gleason estuvo con nosotros varios días y en varias sesiones, y sin duda que alguien como él, con su historia de vida, te hace reflexionar, te hace darte cuenta que todo está en la cabeza y al final que alguien como él te hable y te dé un consejo después de todo lo que ha vivido, sin duda te impacta. No es cualquier persona la que te está hablando, y tuvimos algunas sesiones muy muy gratas que creo que a mí en lo personal me hicieron muy bien, y creo que al equipo también.
Qué bueno, Carlos, pues te agradecemos mucho. Tienes una gran planta de portero, estatura, corpulencia, te expresas muy bien además. Es una revelación para nosotros entrevistarte y escucharte. Te mandamos un fuerte abrazo, te deseamos mucha suerte y que te vaya muy bien.
Muchas gracias, igualmente un abrazo para todos, que tengan buena tarde, y aquí estamos a la orden.
Gracias, Carlos, buenas tardes. Carlos.
Saludos.
Carlos Moreno, el portero debutante del Pachuca, con esa estirada extraordinaria que ya comentaba John al disparo de Vegas. Lo amonestaron también a Carlos por hacer tiempo en esta recta final del partido, que ha terminado ganando el equipo del Pachuca. Vamos a saludar a Cristian Martín en un momento más, porque el asunto de la Superliga, Héctor, está poniéndose color de hormiga, con dos equipos importantísimos que ya se bajaron del barco.
Sí, amenazan otros con bajarse, pero, híjole, algunos sí tendrán que ir por la vía legal, porque está constituido legalmente, esta Superliga está constituida legalmente. Entonces, no es solamente que digas yo me salgo de aquí, sino que hay que iniciar el papeleo legal para salirte de la agrupación. O sea que no es tan sencillo, ¿no?
No lo van a lograr, Héctor, no hay manera. ¿No? Yo no creo que lo van a lograr.
Yo también lo veo muy difícil, pero el Barcelona hoy dice que Laporta, que lo va a someter a consideración de los socios en mayo. Luego también la Juve también decían el rumor de que había renunciado el presidente, lo cual no es cierto. Ya nos confirmaron Dani Martínez de allá de Italia que no es así. Y en fin, sí está muy, el Atlético de Madrid mantuvo hoy la postura de que sigue en la liga. Se cree que también Florentino tendrá que dar un comunicado en el curso de esta semana también, porque pues vienen los partidos de la Champions ya, y el Real Madrid y el Chelsea van a jugar en la siguiente ronda. Entonces sí es complicado lo que está ocurriendo, pero es muy difícil que lo logren, pero pues ya están amenazas de los dos lados, ¿no? Unos que la van a hacer a fuerza, y los otros que si lo hacen y se animan los jugadores a jugar esta competición, quedan fuera del Mundial y quedan fuera de la Champions.
Exacto. Vamos a ver si acaba haciendo una llamarada de petate. Pero lo que es un hecho es que la amenaza de la FIFA y de la UEFA ha sido muy fuerte, John, para los jugadores de los equipos involucrados, que en un momento dado podrían no jugar el campeonato mundial.
Yo creo que es, no me has hecho caso, lo llevo a este extremo. Yo no veo cómo se van a salir y que los jugadores no jueguen una Copa del Mundo, no estén en eliminatorias. Nomás no veo que esta Superliga, lo que pasa es que esto les va a provocar que la UEFA les dé el billete que nunca les ha dado. Yo lo veo así.
Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Dos equipos, como ya comentábamos con Héctor y con John hace un momento, ingleses, se han bajado de la Superliga. Vamos a ver en qué termina esta historia. Y en un momento más tendremos a Cristian Martín, allá en Inglaterra, y ya lo tenemos en la línea telefónica. Cristian, qué gusto nos da saludarte. ¿Qué nos platicas acerca de los dos equipos ingleses que no quieren participar ya en la Superliga?
No se oye.
No lo escuchamos. Vamos a tratar de... Adelante, Cristian, te escuchamos ahora sí.
Hola.
Te escuchamos, Cristian, adelante.
Sí, eventos realmente que tienen conmocionado a Europa. Dimos la primicia para América Latina de nuestros contactos en Chelsea. No gustó la reacción de nadie. En el Reino Unido nadie apoyó esto. Fue como una bomba, desde el primer ministro Boris Johnson, que hoy se expresó y también amenazó con medidas legales a nivel gubernamental para parar esta iniciativa que la llamó greedy, de avaricia. El mismo príncipe William diciendo que por favor que ese presidente de la AFA y la Federación Inglesa diciendo que estaban haciéndole daño a lo que es el deporte nacional. El fútbol fue creado en el Reino Unido, en Inglaterra, en 1863. Hasta la misma cabeza de la Iglesia Anglicana, el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, recordándole a Liverpool que se fundó con clase trabajadora y que no había que nunca olvidarse de la gente que creó el club. Todo esto fue montando el partido Brighton que visitaba Stamford Bridge. La gente se fue juntando afuera y desencadena que primero Manchester City, después Chelsea, entendemos Barcelona y Atlético Madrid están estudiando, dejen la Superliga Europea. La renuncia de Ed Woodward, el Vice Chairman Executive de Manchester United, hace deseo, también va a estar dejando su posición a fin de año. Esperamos consecuencias más severas aún. Esperamos cambio de dirigentes y tal vez hasta de dueños en Manchester United, porque es muy difícil encontrar una manera de cómo la familia Henry, en control del Liverpool, los dueños de los Boston Red Sox, y la familia Glazer, los dueños de los Tampa Bay Buccaneers, dueños de Manchester United, pueden realmente sobrevivir en un mundo donde han mostrado realmente que muestran la avaricia va primero antes que los intereses de los simpatizantes. En el Reino Unido no encontramos absolutamente nadie que apoye esto. Ni los simpatizantes, ni los dirigentes, ni los actuales jugadores, ni los exjugadores, ni los políticos, ni nadie, absolutamente nadie.
Hola, Cristian, te saluda Héctor Huerta. Oye, Cristian, sí leía en tu Twitter que la renuncia del vicepresidente del United, pero también te haría una pregunta. ¿En el trasfondo de esto no habrá como un plan para que en realidad la UEFA reparta más equitativamente el dinero de la Champions, que creen los grandes clubes que es muy poco lo que les dan a cambio de lo que se queda la UEFA en ganancias? ¿No crees que el fin sea ese, una negociación para incrementar los premios de la Champions?
Bueno, obviamente el anuncio en la medianoche de Europa del domingo, cuando el lunes por la mañana se anunciaba el nuevo formato de Champions, tiene que ver.
Sí.
Pero acá ya hubo un anuncio. Florentino Pérez salió en la televisión española en un programa de Chimentos contando cómo era todo esto, cuando hay clubes que no se habían pronunciado todavía. De hecho, el Barcelona dijo que iban a ser parte siempre y cuando lo aprueben sus socios. Realmente no, esto no tiene nada que ver con lo que por lo menos es el fútbol en Inglaterra. La gente está furiosa, hay restricciones de COVID, si no se hubiera juntado muchísima más gente. La realidad tampoco es que ni al Chelsea ni al Manchester City le cambian mucho la vida perder 100, 200 o 300 millones más, porque ya han perdido muchísimo. Tanto Abramovich en Chelsea como el grupo inversor de Abu Dhabi en el Manchester City. Una táctica, por lo que dijo Florentino Pérez anoche en la televisión española, no es una táctica. Obviamente ahora va a haber consecuencias. La realidad es que la UEFA y la FIFA, sobre todo la UEFA, había mandado cartas, documentos a los clubes diciéndoles que para ellos legalmente no podían jugar las semifinales de Champions League tampoco. Por eso el apresuramiento de parte del Chelsea y del City para confirmar de que salen de la competencia.
Christian Johnson, primero, mucho gusto saludarte. ¿Podrías profundizar un poco de esto, tomando en cuenta que sigo mucho la NFL? Los Kroenke, los Glazer, están molestos, me queda claro que americanos sean dueños de los equipos, pero ¿hay dinero, hay alguien para que llegue y compre lo que en algún momento era de los ingleses de regreso?
Bueno, veremos qué pasa ahora. Está todo muy verde, pero por supuesto, nunca han sido resistidos los Henry a mano de dueños de Liverpool, y Stan Kroenke y Ivan Gazidis en Arsenal, ahora se fue al Milan. Vienen acá realmente a buscar algo y a tratar de aplicar el modelo norteamericano en clubes con mucha tradición en Inglaterra, y no funciona. Los Glazer han sido resistidos desde el primer día en que ha llegado a Manchester United, transfiriendo deudas de sus otras empresas. La gente no está contenta y la inversión, ellos quieren venir realmente a tratar de competir en Europa y a tratar de ganar dinero. Y como vemos, es casi imposible para lo que es el formato y la concepción del fútbol inglés en estos momentos. Solamente lo pueden lograr Chelsea y Manchester City con un modelo artificial, porque realmente pierden mucho dinero. Liverpool está en una crisis institucional muy grande y ha sido un club que ha resistido a sus propios dueños. Realmente acá va a haber consecuencias muy graves. Tiene que haberlas a nivel Premier League, a nivel UEFA y a nivel FIFA también. No se descartan sanciones y deducción de puntos.
Sí, claro. Cristian, si la Superliga sigue su curso, ¿tienes idea qué par de equipos reemplazarían eventualmente a los ingleses?
Bueno, todavía estamos esperando una decisión oficial de Liverpool, de Tottenham, de Manchester United, no se expresaron todavía oficialmente, y de Arsenal. La verdad que acá hubo una reunión hoy entre los clubes de la Premier League, los otros 14 clubes rechazaron todo lo que tenga que ver con esta Superliga. Mañana hay una reunión de capitanes, ahora están reunidos todos los chairmans y los dueños de manera virtual de esta Superliga para ver los pasos a seguir. El Porto ya dijo que rechazó la invitación, Ajax que no quería saber nada, el Olympique de Marsella sería uno, pero estaba supeditado a que entre si entraba el Paris Saint-Germain, que hoy dijo que no están interesados, y Florentino Pérez dijo anoche que no fueron invitados, cosa que entendemos hubo conversaciones con el Paris Saint-Germain, lo mismo que el Borussia Dortmund y el Bayern de Múnich. La verdad que no quedan muchas opciones para que sí. la Roma, el Napoli se han expresado en contra también. No vemos realmente. Sí, los clubes ingleses, obviamente esto pierde, porque
claro.
se agarraban del éxito de los clubes ingleses y de la Premier League en Asia para exportar esto y los Estados Unidos. No tiene ninguna base esto, no tendría que durar, tendría que haber una negociación, que cedan un poco de los dos lados y que se juegue la Champions League como está planeado con el nuevo formato.
Oye, Cristian, también escuché unos comentarios hoy de Jürgen Klopp, el técnico de Liverpool, que decía que pues al final de cuentas la UEFA y la FIFA también lo que persiguen es dinero, y dice que cuando le enseñaron el formato de la nueva Champions que va empezaría en el 2024, dice que él se opuso porque decía que eran muchísimos partidos y que cada vez agregaban más competencias y que la FIFA quería hacer un mundial de clubes también por dinero con 24 equipos. Entonces dice que lo que están haciendo es incrementar la actividad y el futbolista pues está a punto de reventar porque ya tienen muchísimas competiciones encima. También estas opiniones, ¿qué tanto peso pueden tener?
Son opiniones, es el entrenador del Liverpool, como sí, lo que las cosas que dijo Guardiola son importantes. Obviamente él no decide, pero tiene su opinión personal. Su posición, entendemos, está comprometida también el Liverpool. No, hay roces importantes con los dueños. Realmente Liverpool no tiene un buen presente, lo mismo que Tottenham. Institucionalmente están muy débiles y deportivamente también.
Cristian, por último, ¿a qué se debe esta negativa tan rotunda de los equipos ingleses, a diferencia de otros equipos que también están dentro de la Superliga, donde no se ha presentado este caso de llamar la atención, de decir no rotundamente a la Superliga?
Porque el formato de la Premier League ha dado resultado en lo deportivo, han sido pioneros en llevar el fútbol a diferentes lugares del mundo con las giras pretemporada, y realmente aquí el dinero tendría que alcanzar. Un club de la Premier League recibe por ingresos de televisión, son la distribución de televisión es equitativa y pareja entre los clubes, por lo tanto un club que ha terminado último en la Premier League recibe tal vez igual o más que un club que salga campeón de la Bundesliga, es la realidad. Esto no es España o Italia, que los equipos manejan los derechos individualmente. Esto va a haber consecuencias a nivel Real Madrid también, y nosotros acá tenemos información que ahí está la posibilidad real de que Andrea Agnelli renuncie en la Juventus. Ha sido un intento de golpe de Estado. Si no se aplican sanciones ejemplares, esto lo van a poder a volver a hacer. El fútbol en Inglaterra es muy especial. Hay una tradición importante en cuanto a la estructura, en cuanto al fair play, a la competitividad, a la meritocracia, al pelear por subir, al pelear por no descender. La FA Cup es muy querida, muy respetada, y acá se han metido con las traiciones, para que intervenga el futuro rey, el primer ministro y la cabeza de la iglesia, la situación tiene que ser muy, muy seria.
Sí. Cristian, muchas gracias por tus aportaciones del día de hoy.
Un abrazo.
Buenas noches por allá, Cristian Martín. ¿Qué pensarán en Inglaterra, Héctor, de que acá no hay ascenso ni descenso?
O sea, esto... Sí. Los ingleses son los más educados, los más estructurados. Claro. Un equipo,
se les da la gana,
un equipo que baja a la segunda división en Inglaterra recibe dinero, le dan compensación, le ayudan para regresar. Yo la veo de dos cosas. O va a ser un gran quemón para estos equipos, o van a sacar algo de dinero de esta situación. No veo que la ganen, no veo que hagan la liga. Hay demasiados intereses alrededor de FIFA.
Oye, pero sigue habiendo 10 equipos dentro, John.
Pero ya verá,
Beto, gigantes del fútbol.
Porque los ingleses, el que está ahorita en un pub, en un bar, ya está hablando de, espérense, esto es imposible, los primeros son los ingleses. Paulatinamente, los aficionados, hoy el Barcelona dijo, bueno, lo pongo a votación. Lo que pasa es que va, el público va a arder cuando no puedas jugar todos estos partidos. Imagínate que te quite la posibilidad de jugar tus partidos que creciste viendo a tu equipo pequeño contra el grande, no sé, yo creo que esto les va a salir, les va a extrañar, ahora sí, de esas palomas que ven en el Estado de México, les va a tronar en la cara.
Y bueno, ahí el gran líder de este grupo, pues es Florentino Pérez, entonces, hay que ver también, porque le preguntaban en el chiringuito que si el Real Madrid no podía ser eliminado de la Champions, ¿no?, sin jugar. Y él decía que eso no va a pasar, que están protegidos por la ley. Él hablaba de que legalmente no pueden hacerlo, no pueden sacarlo de la competencia. Pero bueno, pues no sé, a ese nivel ya la UEFA qué tipo de medidas pueda tomar, porque evidentemente que el que encabezó todo este movimiento y el que al final de cuentas organizó esta liga es el Real Madrid, es el Florentino, sí, Pérez. Entonces,
y hablando de Florentino, vamos, sí, a escuchar al mandamás de la Superliga.
Nadie ha montado nada. Los clubes importantes de Inglaterra, de Italia y de España tienen que dar una solución a una situación muy mala que está atravesando el fútbol, muy mala. No sé, la ECA dice que se han perdido 5.000 millones, pues muy mala. No tienes ingresos más que los de la televisión, pues entiendes que la única manera de rentabilizar, digamos, los ingresos es haciendo partidos más competitivos, con más atractivo, que puedan ver todos los fans del mundo, de todos los grandes clubes, y así empezamos a trabajar y llegamos a la conclusión de que si en vez de hacer entre semana la Champions League hacemos una Superliga entre los grandes clubes, pues seríamos capaces de paliar digamos los ingresos que hemos perdido. Mire, yo le quiero decir que el fútbol, yo entré en el año 2000, o sea que soy ya un experto, ¿no? El fútbol tiene que evolucionar como evoluciona la vida, como evolucionan las empresas, como evolucionamos nosotros, las personas, las mentalidades. Las redes sociales han cambiado y la manera de comportarse y de entretenerse, y el fútbol tiene que ir cambiando y tiene que irse adaptando a los tiempos en los que vivimos. ¿Qué pasa ahora? Cuando dicen, no, es que son los ricos. No, o sea, aquí no hay. En Madrid, yo no soy dueño del Real Madrid. El Real Madrid es un club de socios. Yo todo lo que hago es por el bien del fútbol. En este momento hacemos esto para salvar el fútbol, que está en un momento crítico.
Las palabras de Florentino Pérez, y vamos a cambiar de tema y vamos a poner al volante de ESPN Radio Fórmula a Alex Pombo ya para terminar. Porque Checo Pérez terminó 12º en Imola. Te preguntaría, Alex, si ha sido la peor exhibición de Checo Pérez en Fórmula 1.
¿Qué tal? Un gusto saludarlos. Mira, yo no lo pondría como lo peor, pero por la expectativa de lo que esperábamos de arrancar en la primera fila, por el equipo Red Bull, por las carreras que había tenido, pues sí, fue mucha decepción. Y él mismo lo decía, la verdad no sé ni qué pasó, y es lo que nos preguntamos todos. Mira, mi punto de vista, y considero que vamos a ponerlo así en estas palabras, se engolosinó. Viene de la primera carrera de la temporada de último lugar y termina quinto. Arranca el sábado, se clasifica segundo a un lado de Lewis Hamilton. Entonces él siente que tiene el auto para empujar, para dar mucho más,
y creo que ahí es donde se pierde, y creo que todos alguna vez en la vida hemos buscado dar lo mejor de nosotros y las cosas nos salen totalmente al revés.
Alex, John, un fuerte abrazo. Exactamente, porque yo creo que cada vez va a haber más gente siguiendo la Fórmula 1 por lo que la expectativa de Checo. Explícanos dónde la regó, qué fue lo que hizo que él mismo admitiera su error.
Mira, yo creo que sobremanejó el coche. Yo he estado tratando de analizar mucho porque ha habido críticas, él mismo se criticó, y obviamente el justificarlo es que está conociendo el auto. Sí, está conociendo el auto y las condiciones eran muy difíciles, pero creo que sobremanejó el auto. Vamos a poner un ejemplo. Si tú, al llegar al final de la recta, en la curva, frenas a los 100 metros normalmente, a lo mejor él quiso frenar a los 90 metros, entonces estaba arriesgando de más, arriesgó mucho más, se la jugó de más, y creo que ahí es donde le salió mal, porque todavía no conoce bien el sistema del auto, y ahí es, considero que se equivocó, sobremanejó el auto definitivamente, creo que tiene que asentarse, dejar que fluya ese talento natural, no presionarse, y no dejarse llevar porque está en Red Bull, porque está en la Fórmula 1, por la atención que ha llamado a nivel mundial, sino que realmente que dejen que fluyan las cosas y los resultados le van a llegar de manera natural.
Alex, nos queda menos de un minuto. ¿No se ha hablado de la locura que va a ser un gran premio en Miami el año entrante? Ahora sí que en el estacionamiento del Estadio de los Delfines.
No, va a ser una locura. A mí me tocó vivir varias categorías, inclusive cuando Ralf Sánchez, el cubano, llevó los prototipos, tuvimos IndyCar por allá y... No, va a ser impresionante el ambiente, todo lo que hay por ahí, y no hay duda, creo que acertó muy bien Liberty Media con llevar la Fórmula 1, que ya lo venían persiguiendo básicamente desde que compraron a la máxima categoría.
Alex, muchas gracias por tus apuntes del día de hoy.
Un abrazo.
Y vamos a sobremanejar la tarde a gusto. Y aquí la dejamos, mi querido Trota. Gracias, Héctor Huerta.
Gracias, Héctor.
Un abrazo. Un buen chilpachole con una fría.
Saludos, un abrazo para todos. Y a Vicenzo Navarro. Hasta mañana.